Rita, gracias por la invitación. Bueno, podemos comenzar comentando un poco cómo hemos arrancado el
El
año
año.
académico 2022, que bueno, tiene sus particularidades, así como lo han tenido el 2020 y el 2021. Particular porque bueno, hemos comenzado ya con una presencialidad. Inicialmente ha sido con algunas restricciones. Esto ha hecho que tengamos que manejarnos y organizarnos en el dictado de clases, fundamentalmente considerando las capacidades de las aulas y respetando los aforos. En ese sentido, las aulas se podían cubrir hasta un porcentaje entre el 70 y el 80%, y el elevado número de estudiantes que hemos recibido este año ha llevado a que nos tengamos que organizar en una nueva modalidad, que es el de aulas híbridas, que obviamente nos ha llevado a todos a tener que hacer algunas experiencias novedosas en este sentido. Por un lado, la facultad, a través de el Plan BES 1 y el Plan BES 2, que son los planes lanzados por la Nación, planes de virtualización de la educación superior, ha podido adquirir equipamiento y en este momento tenemos tres aulas en la sede central equipadas con aulas híbridas y una en el parque industrial. ¿Qué es lo que nos permiten estas aulas híbridas? Por un lado, que el docente pueda dictar de manera presencial la clase y que tenga alumnos presenciales en el aula, pero simultáneamente alumnos que siguen la clase de manera virtual. Lo que se ha dispuesto desde la Secretaría Académica es que aquellos cursos donde la cantidad de estudiantes superaba la capacidad del aula tengan que dictarse de manera
Híbrida.
híbrida.
Y se turnan de
Y
acuerdo al,
exactamente, es rotativo
rotativo
porque
es.
hay distintos modelos de hibridación. Hay modelos donde hay grupos que siempre vienen virtuales y otros que siempre vienen presencial. Nosotros hemos elegido la alternancia, es decir, hay una semana viene un grupo presencial, la semana siguiente ese grupo viene virtual y así sucesivamente. Esto ha implicado una gran coordinación porque no queríamos que los alumnos tengan, si tienen virtual, tengan todas las materias virtuales ese día y si tienen presencial, sean todas presenciales para poder coordinar.
Qué bárbaro coordinar eso.
Ese trabajo ha sido, gracias, la verdad, a la muy buena voluntad de los directores de departamentos académicos, de los docentes, que han puesto de su buena voluntad para que esto, se vaya ordenando. Esto ha sido sobre todo complicado en primer año, que son los cursos más numerosos. Pero bueno, además, el plan de virtualización nos ha permitido comprar no solo equipamiento, sino la contratación de técnicos para asistir a los docentes en las cuestiones técnicas, porque el equipamiento de aula híbrida implica cámaras, el uso de las cámaras mientras se da la clase, de sistemas de audio y demás, que bueno, requieren el apoyo de la parte técnica. Pero además nos ha permitido contratar dos docentes con conocimiento de aulas híbridas que hacen un apoyo desde el lado
Ah,
pedagógico
qué
a
bueno.
los docentes. Así que bueno, eso ya está en marcha, tenemos el primer cuatrimestre avanzado por la mitad. Se han hecho, como años anteriores, los concursos de ayudantes estudiantiles, ya están los cargos cubiertos, está todo eso normalizado, digamos.
Bien,
Lo
bien.
mismo que la toma de exámenes, ya es
Presencial,
presencial, no estamos, salvo algunas excepciones, solicitudes especiales, se pueden tomar virtual. Pero estamos ya con los exámenes de manera presencial. Y en lo que respecta a todo el tema de concursos docentes, promociones y demás, con las nuevas reglamentaciones que habilitan la integración de tribunales de manera virtual, también estamos, hemos avanzado, ya hemos tenido dos o tres experiencias de concursos docentes con algunos integrantes virtuales que siguen desde la virtualidad. O sea, también es como un formato híbrido, digamos,
Sí,
porque hay miembros del tribunal que están de manera presencial y otros que están de manera virtual. Y la verdad que han sido muy exitosas las experiencias, así que bueno, eso es lo bueno que nos ha ido dejando la pandemia.
Sí, sí, como ha dicho el decano también, o sea, la virtualidad ha venido a quedarse, y evidentemente, sí. Y lo mejor que podemos hacer es adaptarnos a esto, y realmente la facultad, bueno, al momento se ha puesto en esto de adaptar. Bueno, hace rato estaba hablando también del centro universitario virtual que tenemos, el CUB, y que por suerte ya lo teníamos, y cómo ha crecido, porque bueno, justamente esto es necesario, tener la conexión, digamos, a la virtualidad. Bien, y ahora entonces, bueno, habiendo ya transcurrido este inicio de año, y que dentro de todos nos hemos podido organizar bien, ¿cómo seguimos este año?
Bueno, respecto a cómo seguimos, justamente hemos tenido ya dos reuniones, una con los directores de departamentos académicos y últimamente, la semana pasada, con los directores de escuela, para empezar a diagramar lo que va a ser el trabajo durante lo que sigue del año académico. Y bueno, un poco lo que nos está trazando un norte son los procesos de acreditación. Uh-huh. Al respecto, bueno, vos me preguntabas hace un rato cuál es la importancia de tener una carrera acreditada. No todas las carreras entran en procesos de acreditación. Uh-huh. Son las carreras que están consideradas dentro del artículo 43 de una resolución ministerial que las declara de riesgo público. Uh-huh. En el caso de la facultad nuestra, casi el 80% de las carreras están dentro de esa categoría, o sea, uh-huh, todas las ingenierías. Más salvo ingeniería vial, que por ser la única no ha entrado en proceso, claro, de acreditación, no hay, uh-huh, otras en el país prácticamente, uh-huh, y la licenciatura en sistemas de información, uh-huh, los que todavía no están en el artículo 43 son los profesorados universitarios, que son los que estaríamos dejando.
Me imagino que estas carreras son porque son, digamos, necesarias para el país, una cosa
y
así.
Y porque el ejercicio de la profesión implica, uh-huh, un riesgo, uh-huh, público. Uh-huh. Esa es la idea. O sea, yeah, cuando nosotros hacemos el ejercicio de la profesión, tenemos que tener salvaguardadas algunas cuestiones, y la universidad tiene, y el Estado, porque no te olvides que en estos casos el Estado da título habilitante.
Claro.
Cuando nosotros obtenemos un título, estamos habilitados para trabajar. Uh-huh, uh-huh. Entonces, los médicos, los ingenieros, los informáticos, porque son transversales a todo, uh-huh, uh-huh, en el ejercicio de su profesión, de alguna manera están poniendo en riesgo,
bien, uh-huh,
la vida, la salud, uh-huh, distintos, sí, aspectos de la ciudadanía, digamos.
Bien.
Por eso se incluyen en el artículo 43. Uh-huh. Y toda carrera que está en el artículo 43 debe acreditar, uh-huh, su calidad.
Bien.
Y el organismo que acredite, justamente la CONEA.
Uh-huh.
Estos son procesos que se dan cada 6 años, uh-huh, más o menos. Lo que pasa que, bueno, ahora en el 2021, todos los,
claro,
que habían vencido en ese periodo se han tenido que ir postergando. Bueno, la semana pasada hemos tenido una reunión donde ha sido en realidad la 71ª asamblea de CONFEDI, que es,
sí,
la de la organización que nuclea a los decanos de ingeniería,
sí.
Y bueno, ahí ha habido un evento particular que tenía la presencia de gente de CONEAU, uh-huh, que justamente se llamaba CONEAU y DNGU, que es la Dirección Nacional de Gestión Universitaria, uh-huh, responden.
Ah, bien.
Han sido cuestionados,
sí,
por interrogados, digamos,
sí, sí,
por la gente que está dentro de CONFEDI y las universidades. Bueno, era abierta para poder,
claro,
participar. Bueno, ahí justamente lo primero que se les ha preguntado es cuándo entramos en los procesos de acreditación. Bueno, ahí han adelantado que esta semana se publica ya, se hace, mm, oficial, pero que en principio los procesos de acreditación se empezarían a cerrar a partir del 2023, pero las convocatorias ya estarían desde el 2022.
Ajá.
Uh-huh. Bueno, eso nos traza un panorama. También han adelantado que va a ser un proceso que se va a ir dando en 4 años,
ah,
ya, porque son muchísimas,
sí,
son más de 700 carreras,
claro,
en el país las que deben entrar en proceso de evaluación, mm, para acreditar.
Claro.
Entonces se va a hacer por grupos.
Bien.
Y los grupos los han establecido de acuerdo a cuándo vence la acreditación anterior.
Claro, claro.
Bueno, según eso, en el caso de nuestra facultad, estaría entrando primero la licenciatura en sistemas de información, muy probablemente en el 2023, o sea, sería de las primeras, porque se ha vencido la acreditación en el 18, en el 2018. Ingeniería industrial sería, si no es en el 18, seguramente en el 23, sería en el 24,
más
muy
adelante.
Probablemente. Porque, bueno, es la...
Para industrial sería la primera vez, ¿no?
Claro, porque es la primera vez, o sea, no tiene todavía... Pero ya tiene ciclo completo
editado
y tiene egresados. Sí, por lo tanto, tiene que entrar en proceso de acreditación.
Bien, bien.
Y suponemos que las ingenierías estarían... El resto de las ingenierías de la facultad estarían entrando probablemente 2024, 2025.
Ah, bueno, bien,
o sea que
bien.
Nos van a dar un poco de tiempo.
Ajá, eso, bien.
Bueno, eso implica tener que, porque hay, además, este proceso de acreditación se caracteriza porque tiene nuevos estándares para todas las carreras.
Por lo que viene en todo este cambio de paradigma de la educación basada en competencias, ¿o no tiene que ver?
No ha salido justamente basada en competencias, pero sí desde un nuevo paradigma que es el aprendizaje centrado en el estudiante, ¿sí? Sin ser competencias específicamente, pero el modelo de aprendizaje y enseñanza centrada en el estudiante. Bueno, eso ha llevado, y también el hecho de que había que actualizar un poco el tema de contenidos y demás, todo eso sale en los nuevos estándares. Por otra parte, está en el 2018, sale la resolución ministerial que establece las nuevas actividades reservadas para cada una de las carreras.
Sí.
Entonces, a partir de esas actividades reservadas, se van adecuando el tema de los alcances de cada uno de los títulos. Entonces, bueno, todo eso hay que revisar ponernos en línea, digamos, con las nuevas actividades reservadas, los nuevos estándares. Entonces, el proceso que viene ahora es en cada universidad entrar a revisar sus planes de estudio que estén alineados con esas nuevas directivas.
Claro, claro. Uy, bueno, muy intenso se viene en los próximos años, entonces.
Sí, muy intenso.
Y ya me imagino que terminando las ingenierías seguirán por otras carreras probablemente, pero bueno, esto sí es así, acabar y...
Este es el grupo grande, de las ingenierías. Vamos a tener una prueba piloto con la licenciatura en sistemas, que bueno, aparentemente sería la primera en entrar, y después ya prepararnos para que entre el grupo grande, que son... 8 ingenierías las que estarían
Claro. Bueno, muy bien. Y bueno, a full, ¿no? Desde la Secretaría Académica, porque ustedes tienen que coordinar todo.
Junto con los directores de escuela. Los directores de escuela son los responsables primarios, digamos, de los procesos de acreditación de cada carrera.
Bien.
Ellos son los que coordinan el... Y obviamente desde la Secretaría Académica apoyamos todo el proceso de acreditación de cada uno.
Perfecto, perfecto. Bueno, doctora, sé que está con muchas cosas, así que no la quiero interrumpir más, pero no sé si queda algún detalle dar a conocer.
No, en principio creo que sería eso. Después, más adelante, cuando tengamos más novedades al respecto, cuando conozcamos particularmente ya el calendario preciso que se daría a conocer esta semana, seguramente, bueno, podamos tener otra charla donde te adelante otras cosas.
Perfecto, muchas gracias y